Ayer vimos en un tuit cómo había largas filas en las puertas de un hospital para donar sangre. Y alguien decía, desde las 4:30 esta fila para donar sangre. Y queremos abordar ese debate con la viceministra de Hospitales del Ministerio de Salud, Linda Valencia. Linda, buenos días, muchas gracias por habernos atendido.
Buenos días, bueno, mucho gusto, ¿me escuchan?
Perfectamente.
Ah, excelente. Pues buenos días, Pedro, Juan Luis, Javier, un gusto estar de nuevo con usted.
Doctora, bienvenida. ¿Cómo está?
Gracias por acompañarnos. Mire, la primera pregunta es, ¿por qué se vuelve tan embarazoso, tan engorroso, tan difícil donar sangre?
Bueno, acá hay un problema básico, ¿verdad? Y es el problema que lo hemos encontrado en algunos de los hospitales, pero principalmente los más grandes. Y es el tema de la que no existen citas escalonadas para la prestación de varios servicios, en este caso precisamente para la recepción de donantes de sangre, ¿verdad? Recuérdense que en los hospitales existe siempre el tema de que si un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, se le hace la solicitud de la donación de sangre para aquellos familiares, ¿verdad? Y lamentablemente, el sistema hasta el momento donde ha estado funcionando es que hay un horario, ¿verdad? Entonces, de hecho, la gente empieza a hacer colas lamentablemente a las 4 de la mañana, el servicio se empieza a dar a las 7 y no hay personal para hacer este servicio escalonado. Y es una de las cuestiones que estamos trabajando porque al igual que el banco de sangre, funciona lamentablemente la consulta externa de la mayoría de hospitales, ¿verdad? En los pequeños posiblemente no se ve este fenómeno de esas colas terribles a las 4, 3 de la mañana, porque por la cantidad de pacientes que existen, ¿verdad? Pero en San Juan y en Roosevelt vemos que esto ha sido histórico y es algo de lo que queremos cambiar, ¿verdad? Para eso se necesita fortalecer estos servicios con mayor personal para que pueda trabajar una consulta escalonada. Lamentablemente en salud pública pareciera que los servicios son de 7 a 12 o de 7 a 1 y ahí termina todo y la gente pues obviamente se abarrota para poder tener un número y poder llegar. Los trabajadores de salud no están acostumbrados a trabajar turnos de tarde o noche, más que solo en las emergencias, ¿verdad? Es una cultura de trabajo que es la que estamos esperando cambiar principalmente en el San Juan del Rico. Al poder
Doctora,
ofrecer.
sí, permítame que ahondemos en algunas cuestiones.
Claro.
Entiendo que el donante de sangre lo hace de manera gratuita, es decir, no recibe nada. Entiendo eso, pero me
Correcto.
gustaría que me lo dijera. Y lo que no entiendo es que el cambio de cultura lleve más tiempo de una orden de lunes a martes, honestamente. Eso es lo que no entiendo, porque no es, o sea, quiero comprender qué anima a un ciudadano a ir a las 4 de la mañana a hacer cola para donar sangre a las 9 o a las 8 de la mañana sin recibir nada a cambio. Y no haya por parte de la administración una reacción a tiempo, es decir, a tiempo es de hoy para mañana, para que esa
Claro.
voluntariedad se cambie. ¿Qué hay? No se cobra nada, ¿verdad? Por donar sangre, entiendo eso.
No, no. Sí,
Entonces, ¿cómo se
entiendo esa parte
sacrifica al
de.
ciudadano tanto?
Sí. Pero no hay realmente, solo para decirle, no hay realmente una cultura de donación voluntaria, aunque es voluntario lo que miramos ahí porque no se les paga ni nada, pero realmente las personas que usted mira haciendo estas colas son pacientes que normalmente van por un paciente que ya es ingresado y que van a operar o que está en proceso de una cirugía electiva en el hospital. No crea que esa cola es gente que dice, ah, hoy voy a donar sangre y voy a ir y mire que eso es bien difícil y no tenemos cultura de donación. Creo que en los servicios de salud es donde menos y donde más se ha trabajado esta donación sin fines, precisamente de que porque tenemos un paciente hospitalizado y es como que urgente ir a hacer la donación, lo tenemos más a través de la Cruz Roja. ¿Me escuchan?
Sí, le escucho. Ah, sí,
pero viceministra, lo que no entiendo es, comprendo que sean personas que tienen familiares en el Hospital San Juan de Dios o que tienen a alguien que va a hacerse una cirugía electiva, pero ¿por qué tienen que llegar a las 4 de la mañana? ¿Por qué no se puede montar un sistema que razonablemente les atienda de una forma, bueno, les dé una cita, uno llegue a las 11 de la mañana si eso es necesario y en cosa de 40 minutos pueda estar fuera de ahí?
Eso es correcto, Pedro, así es como debería de ser, o Juan Luis, creo que me está hablando. Eso es correcto, es como debería funcionar, no solo eso, sino que la consulta externa, ¿verdad? Se han hecho, porque platicando precisamente con la directora del hospital, que en años anteriores se han hecho como esfuerzos de hacer ese cambio o de dar una cita, pero las personas ya tienen como la costumbre de llegar a esa hora. La doctora en el Hospital General San Juan de Dios, precisamente entre los cambios que ella está realizando y entre la planificación que tiene, es escalonar tanto la consulta externa, y ahí entraría precisamente el tema también del servicio de donación de sangre. Más allá de cambiarlo de la noche a la mañana, eso requiere personal para poder atender en estos horarios de consulta escalonada. Ese es un plan que tiene la doctora Elka Pérez, esperamos que lo eche a funcionar lo más pronto posible esa fin de semana.
Doctora, yo a veces cierro los ojos y trato de escucharla. Y en este caso, primero, veo ahí una columna de Napoleón Méndez en la Hora acerca de la suspensión de... suspensión de cirugías en el Hospital San Juan de Dios, y él expresa su frustración. Es una columna realmente donde se escucha a alguien muy frustrado, alguien que ha sido por mucho tiempo una persona que llama la atención sobre las crisis, especialmente en el Hospital San Juan de Dios. Parece que no se da con la tecla nunca de poder tener hospitales medianamente funcionales, a pesar de que uno puede entender como guatemalteco la precariedad de recursos. Yo la escucho y no me cabe la menor duda de que no solo acaban de entrar, sino que además está trabajando ahora su partido, pero siento que no se termina de explicar bien el problema y por ende no podemos como sociedad buscar una solución. Pasan administradores, podrán haber corruptos o podrán haber otros que no lo están siendo, en este caso que merezcan el beneficio de la duda porque acaban de entrar, pero ¿por qué no damos con esa tecla y por qué no hay una capacidad en este caso de poder explicarlo, sobre todo ustedes que acaban de entrar y que todavía tienen de alguna forma una credibilidad de la población, que donde podrían ustedes decir no es una administración incapaz, sino son las reglas de juego, cómo se puede contratar? Claro. Es la pesadilla al final de cuentas de la administración pública guatemalteca, no solo la precariedad de recursos. ¿Cómo usted podría ayudarnos para explicar eso, sobre todo en el periodo en que están entrando ustedes todavía con credibilidad y con un margen de beneficio de la duda?
Claro, y gracias por la pregunta, porque también para mí es una oportunidad de explicar lo que se está haciendo. Los hospitales como el San Juan de Dios, ¿verdad? Por el crecimiento poblacional hace muchos años que ya es disfuncional. O sea, este hospital tiene más de 30 años de no poder proporcionar realmente la capacidad para la congestión y la cantidad de pacientes que atiende. Y una de las acciones que nosotros estamos trabajando ahorita es precisamente, y es la prioritaria para nosotros, es la desconcentración de la cantidad de pacientes que mira el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Porque ahí está prácticamente muchos de los problemas, la calidad de atención, hasta la actitud del personal cansado y deprimido de atender esa cantidad enorme de pacientes que ya no se dan abasto, el problema de los insumos, el hacinamiento que tiene la unidad de emergencia y de consulta externa, esas colas. Mucha de esta problemática es precisamente porque el hospital ya hace más de 30 años que dejó de ser funcional para la cantidad de personas en el área metropolitana, lo mismo que el Hospital Roosevelt. Nosotros empezamos a trabajar precisamente un proyecto que es desconcentración del área metropolitana. Se va a trabajar una desconcentración de los servicios a nivel del área metropolitana, y se va a crear, aparte de eso, un anillo periférico metropolitano en la red de servicios de salud, donde va a estar contenido el segundo nivel de atención. Se van a fortalecer algunos centros del nivel 2 que tienen la infraestructura y que ya le evaluamos. Estamos trabajando con la parte de fortalecimiento de recursos humanos, que tengan una diversidad de recursos humanos. Por ejemplo, mire, tan cerca del San Juan de Dios, entrando por Betania, tenemos el Amparo. Ese es un centro que reúne todas las características para fortalecerlo. Ahí hay hasta rayos X, hay médicos de todas las especialidades, de las cuatro especialidades principales. Ese es uno de los planes que se está ya empezando a trabajar.
Pero perdona que le interrumpa.
Se va a dotar de recursos humanos.
¿Sí? Perdona que le interrumpa, yo era donde yo decía que cierro los ojos y escucho respuestas técnicas de una técnica y eso está bien, pero podría ser genérico lo que escucho de cualquier gobierno de Guatemala antes. Mi pregunta es por qué y cómo se puede explicar en términos llanos que la visión de la administradora nueva del Hospital San Juan de Dios no se hace inmediatamente. O sea, uno le cuesta pensar que no se toma la decisión de escalonar, por ejemplo, la consulta y que eso pase inmediatamente. Y tal vez es precisamente porque no es incapacidad, sino hay algo ahí en medio que no entendemos como mecanismo que no sucede de esa forma. No lo entiende tampoco Napoleón Méndez, que está frustradísimo y en vez de cerrar filas, hace su disenso público.
Se lo voy a preguntar de otra manera, doctora, ¿por qué en lo privado no ocurre eso? Porque no ocurre. No hay hospital privado que tenga a las 4 de la mañana la gente ahí. ¿Por qué en lo público tenemos que soportar los ciudadanos eso?
Sí, es porque hay políticas en el área de recursos humanos. En salud pública es bastante difícil decirle a usted a un empleado de la noche a la mañana en esta hora va a venir en tal turno o va... Y es lo que hemos estado haciendo nosotros, cambiando esa mentalidad. Pero nos pasó ahorita con el tema del seguro escolar, cuando pusimos nuevas condiciones de trabajo para todas las personas que están atendiendo 24/7 el seguro escolar. Fue bastante difícil. Recuérdense que muchos de estos trabajadores son plazas 011, son trabajadores sindicalizados, que no es fácil para la directora moverlos y decirles, mire, usted ahora su horario va a ser en la tarde. Si esta persona está acostumbrada a llegar de 7 a 3 de la tarde y usted lo pasa a un trabajo en la tarde o a una consulta escalonada, es sumamente difícil. Acá, por ejemplo, la directora está trabajando desde el fortalecimiento de recursos humanos, que la dotemos de nuevo recursos humanos, principalmente contratado, ¿verdad? No 011, porque es el recurso humano que usted puede establecer las reglas del juego de entrada. O sea, con un nuevo contrato, con las condiciones laborales. A diferencia del recurso humano, que también es escaso, pero en las emergencias, que ellos ya saben que trabajan por turnos, ¿verdad? Entonces, exactamente lo mismo nos pasa con medicamentos. Uno quisiera, como en un hospital privado, decir, bueno, ahorita compro, llamo y me traen el medicamento, ¿verdad? Mientras que la ley de contrataciones del Estado no nos permite hacer eso, hacer compras fragmentadas, o sea... Hay muchas normativas, leyes dentro que es lo que se tiene que cambiar a profundidad en el sistema de salud, ¿verdad? Este recurso humano que la doctora nos ha pedido y que va a adoptar ella es precisamente para realizar esto, porque el recurso humano que ya está con una forma de contratación no es el recurso humano que usted de la noche a la mañana va a decir, mire, a la enfermera que llegaba a trabajar de 7 a 1 y usted le va a decir, ahora ya no va a venir de 7 a 1, usted va a venir en el turno escalonado de la tarde. No va a ser posible, ¿verdad? Hay pactos colectivos que impiden hacer eso.
Entonces,
la dotación de recurso humano nuevo por contrato es una de las formas que estamos prácticamente haciendo los cambios y apoyando precisamente a los gestores como la doctora que tiene planes para hacer esa transformación y que se le está dando todo el apoyo y el acompañamiento desde el Ministerio de Salud, pero que sí necesita recursos, dotación de nuevo personal, nuevos contratos y una nueva forma, como dicen ustedes, de ver las cosas más allá del plan que nosotros tenemos, como les decía, de la desconcentración.
Doctora, tenemos que concluir, pero lo triste es que los que contraten se van a volver a sindicalizar y vamos a hacer lo mismo. O destruyen eso, O es muy triste,
Claro,
la verdad,
tienes
escuchar que a las 4, que se me está muriendo un familiar y yo tengo que ir a las 4 de la mañana, porque un sindicato de salud, unos doctores, un gobierno, una política, unas normas y unas leyes son incapaces de decirle a un trabajador que llega a las 4 de la tarde. Entonces lo que hay es que cerrar el sistema y abrir otro. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Le agradecemos muchísimo su voluntad de contarnos todo esto y le deseamos lo mejor. Ojalá eso tome
Claro
un
que sí,
rumbo
Pedro,
distinto.
muchísimas gracias. Vamos a ver que podamos también platicar con ustedes cuando tengamos ya esos cambios y se empiecen a ver definitivamente y la población ya los empiece a gozar, ¿verdad?
Muy
Muchas
bien.
gracias.